18 minutos para las 2 de la tarde. Estamos en este programa especial hablando del reto demográfico, hablando de la agenda de la población 2030 y hablando de uno de los objetivos prioritarios, familia y natalidad. Y no podemos dejar de hablar de esa conciliación laboral y familiar de la que tanto estamos incidiendo a lo largo de este programa especial. Queremos terminar este espacio con una mesa redonda a la que hemos invitado a Maite Seoane, que es responsable de empleo, formación y responsabilidad social de la Federación de Empresarios de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida, gracias.
Hola,
por acompañarnos. Además también es agente de igualdad. También nos acompaña al otro lado del teléfono Eva Tobías, que es doctora de estudios de género por la Universidad Jaume I de Castellón y profesora de trabajo social en la Universidad de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también nos acompaña Manuel, que nos va a aportar un testimonio muy valioso, una experiencia de conciliación laboral y familiar. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, Eva Tobías, que está al otro lado del teléfono, es la autora del diagnóstico de género de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Y es un diagnóstico que arrojaba algunas conclusiones realmente demoledoras. Por ejemplo, y referido a esa conciliación que queremos abordar en este tramo final de hoy por hoy, la mujer es la que deja el trabajo para cuidar a hijos o familiares dependientes en 9 de cada 10 casos. ¿Es así, verdad, Eva Tobías?
Sí, es así. Bueno, reflejaba varias conclusiones, como tú comentas. Una de ellas que especialmente quiero subrayar es que casi el 60% de mujeres renuncian a su carrera profesional al ser madres, y muy poquitos hombres lo hacen, ¿no? Y además también son las mujeres las que deciden con mayor frecuencia que su pareja adaptar su jornada laboral para atender a sus hijos e hijas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues en conclusión, no podemos al final perder talento femenino en ese mercado laboral, y por eso, bueno, pues estamos hoy hablando de corresponsabilidad, más allá de la conciliación, pues el reparto de tareas equitativas y de cuidado de mujeres y hombres, que es lo importante.
Hombre, una conciliación tan desequilibrada podría justificar otro dato que también hemos leído, de que las mujeres ocupan el 24% de los puestos en los consejos de las empresas, ¿no?
Claro, al final la pérdida de talento femenino pues no se puede justificar como una decisión individual, una decisión libre, sino que al final debemos profundizar en esas causas que hacen que la mujer pues se enfrente a la encrucijada, ¿no?, de decidir entre la carrera profesional o ver crecer a sus hijos e hijas. Debiera ser una decisión libre, y que, bueno, pues tanto hombres como mujeres, si corresponsablemente estamos en esas tareas domésticas y de cuidado, pues podríamos decidir libremente pues seguir con nuestras carreras, ¿no?, y que la maternidad en este caso pues no penalizara.
Ajá. Maite Seoane, ¿qué panorama de conciliación veis ahora mismo en las empresas riojanas? Llevan muchos años metida en el mundo de la empresa. ¿Cómo se está gestionando esto desde las empresas? ¿Cómo se está facilitando esa conciliación y cómo se está intentando que sea equilibrada entre hombres y mujeres?
Pues mira, Jorge, yo creo que la conciliación en las empresas tiene que ver con algo que acaba de mencionar Eva, que es con el talento. En este momento, como bien ha dicho ella, no podemos prescindir del 50% del talento, y la incorporación de este tipo de medidas se incorpora a la empresa en la misma medida que se incorporan no solamente mujeres, sino hombres, con otra forma de entender el trabajo y la dedicación. Las nuevas generaciones no entienden tener que elegir entre lo personal y lo profesional. Buscan compatibilizarlo, pero ya no solamente en un concepto de conciliación, sino en un concepto de corresponsabilidad. Y las empresas, en la medida que esto es una demanda, lo aplican también. De hecho, creo que están cambiando mucho los horarios de las empresas, la forma en la que se organizan el trabajo, pero evidentemente la conciliación no es un concepto vinculado a la gestión empresarial tradicionalmente. Yo creo que es un concepto que debería haberse trabajado desde a nivel también institucional y desde el ámbito de la educación, y para que eso cale dentro de la empresa también creo que ese apoyo tiene que estar ahí, y si no, los tiempos irán marcando la diferencia.
Bueno, yo confieso a los oyentes que había pensado para esta mesa redonda tener el testimonio de una mujer que estuviera en pleno proceso de conciliación familiar y laboral, y fue Eva, creo que lo puedo contar, ¿verdad, Eva?
Sí,
la que me sugirió, ¿por qué no un hombre? ¿Por qué no nos vamos a lo menos habitual? Y me pareció una idea fantástica, y Manuel, tú eres un ejemplo de esa conciliación. Cuéntanos tu caso.
Bueno, pido perdón porque me puedo poner un poco nervioso, es la primera vez que hablo en la radio, pero mi caso es que es muy sencillo, es el de un pacto familiar. En cuanto hemos tenido los hijos, hace ya 7 años tuvimos el primero, 4 años ya tiene el segundo, pues tuvimos que decidir quien se ocupaba de ellos. Uh-huh. Y en un primer momento fue mi esposa la que se encargó de ellos, pero enseguida vimos que él, por circunstancias personales, pues se iba a quedar estancada su carrera profesional. La mía es mucho más estable y decidimos que era yo el que se cogía primero unas reducciones de jornada, y cuando vimos que con las reducciones de jornada no nos bastaban, pues me cogí una excedencia en la que permanecí 2 años, y aún hoy es el día en el que, ya una vez superado el periodo máximo de excedencia, pues durante los veranos hago todo lo posible, permiso sin sueldo, para poder cuidar de ellos, para poder estar con ellos. Uh-huh. Lo que, ya que decís que somos una minoría los hombres, pues en la medida de lo posible y desde el micrófono, pues quería animar a todos los hombres, varones, a que si tienen la posibilidad, pues que se animen a hacerlo, porque es una experiencia muy bonita, tanto a nivel individual, porque cuidas de tus hijos o de tus hijas, como a nivel de pareja, porque estás permitiendo algo que por desgracia normalmente no se da, que es el empoderamiento de tu pareja, siempre y cuando sea tu pareja una mujer.
Mm. Eva Maite, me gustaría conocer vuestra opinión sobre este testimonio. Eva.
Bueno, a mí me parece esencial, como decíamos, pues que los hombres al final se decidan a apoyar, y no solo apoyar, sino a participar de estos cuidados, ¿no? Sabemos que una mala distribución en el uso del tiempo, pues al final genera costes económicos, personales, sociales muy elevados, ¿no? Y por eso le doy mucha importancia a que hombres como Manuel, en este caso, pues digan, mira, yo he estado ahí, yo he querido cuidar, también he querido apoyar la carrera profesional, en este caso, de su pareja, y por qué no, que ojalá pues esa minoría, que ahora pues es minoría, pues se convierta en algo normal pues dentro de unos años, ¿no? Mm. Y de especial trascendencia por eso sí que quería señalar que, bueno, pues hace muy poquito, hace escasamente unas semanas, el Tribunal Constitucional precisamente ha admitido a trámite un recurso de amparo que pide la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. Yo creo que eso es básico. Y bueno, es un gran paso pues para que esa equiparación sea algo real, ¿no? Y que hombres y mujeres pues podamos al fin y al cabo cuidar, pues repartir también las tareas domésticas, y en definitiva pues que los usos del tiempo sean equilibrados y que al final nadie tenga que renunciar a nada si quiere desarrollar, en este caso, pues un trabajo, o si quiere también pues conciliar consigo misma, ¿no? Uh-huh. Que también es necesario.
Yo hay un punto de vista, enseguida te dejo hablar, Maite, pero hay un punto de vista que no se tiene en cuenta, y por qué no le va a apetecer al padre vivir la experiencia con sus hijos, estar más cerca de sus hijos, porque esto se identifica muchas veces, ¿no? Es que esta mujer ha dejado de trabajar porque le apetecía ver a los hijos crecer, estar en contacto con ellos. ¿Por qué no le va a apetecer un padre? Quiero decir que no tiene que haber un motivo de que mi mujer pueda desarrollar su trayectoria profesional, no sé qué. Me apetece estar con mis hijos, me apetece estar más tiempo, me apetece reducir mi jornada, pues porque quiero disfrutar de ellos, ¿no? Digo yo, Maite.
Así es, efectivamente, pero eso ya es una cuestión de cambio cultural que se está produciendo, sí o sí. Es una forma diferente de ver la vida. De hecho, mi marido siempre dice que lo mejor que le ha pasado en la vida es poder cuidar de su hijo y al mismo tiempo pues no estar pendiente de que yo le reprochase que había estado mermando mi carrera profesional. Entonces creo que es algo que va a venir con el tiempo. Creo que es un factor puramente educacional, de modelo de vida, y que desde luego sería lo ideal. Uh-huh. Establecer leyes que apoyen, pues sí, yo siempre he sido partidaria, pero yo creo que es más un cambio de paradigma y de cultura lo que tiene que impregnar todas las capas de la sociedad, y evidentemente la de la empresa también. Uh-huh. Y la empresa se va a tener que acomodar a esa forma de entender la vida. Yo conozco pocos padres jóvenes en este momento que digan, bueno, yo casi prefiero quedarme trabajando y no disfrutar de mis hijos. Uh-huh. Yo creo que, por lo menos en el área de empleo que yo gestiono en la organización y por el que pasan cientos de personas cada año, creo que ese enfoque se está empezando a ver ya. Y esa gente es la que va a formar parte de las empresas en el futuro. Y además, cuando buscamos profesionales, que es un gran problema en este momento, la mayor parte de las ocasiones lo que buscan son precisamente esas características que hacen de los profesionales querer ocuparse de las personas, con lo cual se va a acabar por poner en valor. Uh-huh. Ahora mismo ya los conocimientos técnicos están sobre la mesa. Hay mucha gente formada a la que no se le sigue formando, pero hay que poner en valor otros aspectos que dan valor al negocio, que lo hacen diferente, que lo hacen sostenible y competitivo. Uh-huh. Y eso viene de la mano de la educación y de estos nuevos perfiles de mujeres y hombres que lo van a incorporar al mundo de la empresa. Uh-huh. Y que las empresas están empezando a reconocer algo que es ya valioso, uh-huh, diferenciador, además.
Bueno, que hay avances, es evidente, pero yo pienso, por lo menos tengo la percepción de que todavía hay que cambiar muchas mentalidades. Enseguida le preguntaré a Eva, pero antes, Manuel, ¿cómo se ha visto tu decisión socialmente, en tu entorno cercano, en tu entorno familiar, el que va más allá de tu mujer? ¿Qué te han dicho cuando te has volcado tanto en la familia y permitiendo de esa forma que tu mujer pues trastocara menos su proyecto laboral?
Yo creo que tengo suerte y no lo sé muy bien, el entorno laboral no sé muy bien lo que opinó porque no me dio tiempo tampoco a hablar con ellos y me respetaron perfectamente. En el caso de mi entorno familiar, no solo me han respetado, sino que me han animado, me animaron a ello y me han animado durante los periodos que he estado de excedencia. Y yo creo que en eso tengo bastante suerte porque yo me he criado con dos hermanas que son dos hermanas por la igualdad. Entonces, uh-huh, he mamado mucho de ellas y por eso me han animado mucho. Pero entiendo que en otro tipo de contextos, que por desgracia el mío no es lo habitual, pues el papel tradicional y cultural del hombre no es el que yo he desempeñado y lo tienen más difícil. Y te doy también las gracias, Maite, porque es verdad, porque hemos hablado de la decisión de cuidar a los hijos como desde el punto de vista de permitir que progrese tu pareja profesionalmente, pero desde el punto de vista personal, si bien puede implicar un freno en tu desarrollo profesional, la verdad es que es algo magnífico cuidar de tus niños y tener esa relación tan estrecha con ellos. Digo niños porque son dos varones, ¿eh?, en mi caso. Pues es algo muy emocionante, como dice tu marido. Para mí es lo mejor que me ha sucedido. Mm. No es un tópico, ¿eh? No, para nada.
Eva Tobías, no es lo habitual, ¿no? Esa aceptación del entorno de Manuel, ¿no? Socialmente todavía estamos un poquito lejos.
Yo coincido con Maite en algo que ha dicho, que bueno, se necesita un cambio cultural, ¿no? Y la educación es la base, la educación de niños y niñas también, que vean el ejemplo en casa, que el padre y la madre cuidan, que están ahí, ¿no?, para lo que necesiten. Y yo creo que, bueno, no quiero ser pesimista, pero creo que todavía queda mucho por hacer. Yo lo veo en el entorno y no veo tan fácil pues decisiones como la que ha tomado Manuel y, bueno, pues que sean también, entre comillas, respetadas o valoradas, ¿no? Y al mismo tiempo, por eso también hablo de leyes, ¿no?, que igual no es lo ideal, pero que haya, por ejemplo, lo que comentaba, esa ley de equiparación de permisos de padres y madres, pues hace que también, diríamos, avance de alguna manera esa ley hacia la igualdad, ¿no?, y que permita, pues bueno, pues que se tomen decisiones que deberían ser de alguna manera naturales, pero que todavía no lo son, ¿no? Claro que estaría bien que bueno, pues que los padres, por voluntad propia, por simplemente querer cuidar, pues se quedaran en casa, ¿no? Pero yo creo que eso todavía pues está lejos y, por supuesto, confirmo y subrayo lo que habéis comentado, ¿no? Ahí, Manuel, Maite, ¿no? Pues la educación es básica y el cambio cultural, pues tiene que darse. Yo creo que poco a poco, pero que todavía queda mucho por recorrer.
Bueno, pendientes de grandes transformaciones, pero Maite, nos quedamos con un mensaje positivo. Esos cambios que vas diciendo, esa tendencia, por lo menos, hacia una igualdad en la conciliación y hacia esas facilidades de las empresas para que la conciliación, tanto de hombres como mujeres, sea más sencilla.
Sí, sí, fundamentalmente que la tendencia es a ver personas. Uh-huh. Lo que tienes delante son personas con talentos, con talentos diversos, que es lo que creo que es por lo que se va a apostar, porque las empresas lo necesitan, ya sobrevivieron, ahora necesitan creer, y creo que esa es la apuesta. Eso no significa que haya obstáculos, que haya, como dice Eva, mucho camino que recorrer, que cada uno desde su ámbito de trabajo, de profesión y personal puede trabajar para que esto siga funcionando y funcione por donde tiene que ir. Y yo creo que la gestión de la diversidad en las empresas va a ser clave, las va a diferenciar y las va a hacer competitivas.
Bueno, nos quedamos con este mensaje. Eva Tobías, muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes.
Gracias, Jorge, y un saludo para Manuel y para Maite.
Igualmente, Eva.
Igual.
Maite Sebane, Manuel, gracias por tu testimonio y por haberte acercado a la radio. Y
a
Maite,
vosotros.
Gracias, como siempre.
Muchas gracias.